Curiosamente, la frontera, la tradicional frontera que conocíamos, que era el Biobío, de ahí hacia allá era, bueno, los españoles le llamaban Arauco, la Araucanía, donde estaban los pueblos originarios. La frontera del Biobío se corrió, sí, se corrió a Angostura. Hoy día la Araucanía es hasta la Angostura, porque el problema que se suscitó con una parte de los habitantes de la Araucanía, con los camioneros fundamentalmente, que se sienten agobiados porque no les responden frente a los daños que le han causado algunos hechos delictuales, bueno, no les quedó más que venir a Santiago a protestar. Y la palabra que estoy usando de este problema, de este agobio de que no les responden, no es una invención mía. Lo sacamos, y usted lo habrá escuchado, el ministro del Interior, Jorge Burgos, esta mañana, cuando acusó muy humildemente, como administrador hoy día del Estado, este gobierno, el fracaso del Estado para responder, no en todos, pero en muchos casos de violencia con personas de la Araucanía. Estamos con el representante del Ministerio del Interior en la Araucanía, no está en Angostura, sino que está allá en la región de la Araucanía. Me imagino que en Temuco, Andrés Jonet,
En
que
Temuco,
es, sí, en Temuco, el nuevo intendente de la región. Andrés, gracias por recibir nuestro llamado.
muchas gracias también a ustedes, bueno, por llamar, por informar justamente de este, que es un problema hoy día nacional,
Sí, por problema
como
nacional.
hemos podido observar.
Se corrió la frontera hasta acá, hasta Angostura, y me gustaría conversar con el intendente recién asumido, un par de días, con esta declaración del presidente, perdón, del ministro del Interior, Jorge Burgos.
Ministro, no diga eso, porque
Sí, no, pero a
he
veces es
tenido semanas
vicepresidente.
también complejas,
Sí,
de
sí, sí.
repente.
¿Por qué, Andrés? Porque usted está administrando un fracaso o parte de un fracaso del Estado en administrar justicia, Estado de Derecho, frente a las víctimas de delitos allá.
Bueno, porque yo creo que, a ver, efectivamente este es un tema muy complejo. Este no es un tema que tenga una arista solamente de seguridad, sino que tiene que ver con la historia. Tú, Matías, que es una persona que ha leído bastante, sabes que Hannah Arendt tiene un concepto de la historia y el relato, que ella lo dice en inglés. History, story, que son dos conceptos que son muy importantes en esto para entender. Y que no, esto es no es una academia, sino que es una cuestión muy concreta y muy real. Lo que pasa es que nuestra historia, la historia chilena en general, no la que escribió Villalobos, Encina, el propio Jorge Pinto de acá,
Sí.
Salazar, etcétera, no estamos hablando de esa historia, estamos hablando de nuestra construcción. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué es lo que es ser chileno? Que te lo diga así rápido. Si tú le preguntas a alguien qué es ser mapuche, yo creo que la respuesta es más rápida.
Sí, claro.
En el sentido de que nosotros como chilenos en general tenemos poco sentido de pertenencia porque no hemos mirado nuestra historia. Nosotros no solo no la hemos mirado, sino que no nos hemos encontrado con nuestra historia.
Perdón,
¿Ah? No hemos pondeado nuestra historia.
y hemos
Perdóname
despreciado
un
nuestra
segundo.
historia aparte. A
Además,
rato.
hemos despreciado. O sea, los pueblos indígenas estuvieron subsumidos, invisibilizados. Y yo diría eclipsados absolutamente, porque eso no significa que no existían, sino que estaban eclipsados, tapados por algo, por todos nosotros, ¿eh? Por la sociedad en general, porque no nos queríamos ver. Y la verdad, en contrario de eso, nosotros debiéramos sentirnos orgullosos de nuestro origen, porque si nuestros orígenes son mestizos, además no lo decimos así de forma eufemística,
Es
sino
verdad.
que eso es objetivo. Si hay que ver el estudio de la Universidad de Chile que dice que el 95% de los chilenos somos mestizos, somos personas mezcladas. El primer parlamento que se hace entre los españoles y los mapuches, tenían ya los caciques, varios tenían apellidos castellanos, nombres castellanos. Entonces, nosotros no nos hemos encontrado con nuestra historia y por tanto la construcción de nuestra historia futura y presente significa esto. Significa esta poca racionalidad de relaciones. Por tanto, cuando el ministro de Interior, Jorge Burgos, dice que hemos fracasado efectivamente, porque no solamente ha fracasado el Estado, también hemos fracasado como sociedad. Yo te voy a poner un
Total.
solo ejemplo y dame 2 segundos. Yo soy de Temuco, yo vengo de una familia numerosa y 6 hermanos, y yo viví el gueto. Esta es una ciudad, y cuando tú vengas acá, y si nos encontramos, en 10 cuadras, yo sé que en Santiago hay guetos también, pero en 10 cuadras encontrar 3 guetos es una cuestión que solo se da aquí.
¿Y esto de
Está
qué
el gueto
tipo?
campesino mapuche que está en la feria, que seguramente tú habrás
¿Ya?
andado seguramente
Sí, sí,
algún día
sí,
por la
sí.
feria Pinto, que es hermosa.
Conozco.
Pero 3 cuadras, 4 cuadras más allá, en el centro de Temuco, está, con transiciones naturalmente, está el gueto chileno. Y tú caminas 5 o 6 cuadras, pasas a la Avenida Alemania, está el gueto chileno europeo, donde tú nunca, pero nunca vas a ver una persona con una manta mapuche. Eso te habla de lo que hay en una ciudad como Temuco, en 10 cuadras, hemos de alguna manera expresado lo que es esta ciudad y lo que es también un poco nuestra sociedad. Entonces, este es un problema mucho más complejo, y este es un problema mucho más complejo de seguridad, este es un problema que tampoco es de integración, este es un problema de inclusión, este es un problema de desarrollo. Esta es la región, una de las regiones más pobres de Chile, con más alto, que tiene más alto nivel de cesantía.
Donde está la mayor cantidad de campamentos.
Y discúlpame, y lo digo con mucho respeto, esta es la región que producía fundamentalmente al servicio doméstico de Chile. Entonces esto se producía, y entonces eso va generando lo que tenemos hoy día. Entonces, ¿esto se soluciona de aquí a mañana? No se soluciona de aquí a mañana, pero sí se soluciona, no desde arriba para abajo tampoco. No se soluciona, te digo, desde con Santiago. Esta propuesta grandilocuente ni con el slogan. Esto se soluciona conversando con la ciudadanía desde lo que yo he propuesto, y que lo voy a proponer metodológicamente en las próximas semanas, en términos de mesas ciudadanas de diálogo, para que converse todo el mundo, porque la Araucanía, también lo he señalado, la Araucanía no le pertenece a alguien, Andrés, le pertenece a todos.
Parte de lo que tú estás narrando era el relato, por así decirlo, de Francisco Guanchumilla, tu antecesor, que quería, quizás para algunos será un poquito pasado para la punta, un paso más allá de lo que con el realismo que se permite hoy pudiera llegarse a concretar, pero era generar esta multiculturalidad, aceptarla constitucionalmente, que nos hiciéramos cargo de esta historia, que nos hiciéramos cargo de nuestra integridad, de lo que somos, no escondiéndonos, no que se cambien los mapuches de apellido para que parezcan más chilenos. No, reconociéndonos, desde la Constitución hacia abajo. ¿Cuánto vas a recoger tú de la herencia Guanchumilla?
Bueno, yo con Francisco Guanchumilla somos amigos hace muchos años, hace más de 30 años. Tenemos una concordancia ideológica, muy ideológica, porque además de ser demócrata cristiano, profesamos también alguna deformación profesional, por decirlo de alguna forma. Nos gusta la teología, él es más Kuhn, Hans Kuhn, yo soy más de la línea del Papa Benedicto, de Ratzinger, etcétera.
Está clarísimo el matiz,
tenemos un matiz, pero somos amigos. Y por tanto, en el tema indígena hemos discutido y conversado muchas veces sobre esto. Yo lo he escrito, lo mío está escrito, y uno puede poner Andrés Joané, Pueblo Indígena, y hay hartos artículos del libro, etcétera, indexados respecto a esto. Pero además te puedo decir una cosa. Cuando estuve en el gobierno del presidente Piñera, yo obviamente no trabajé en el gobierno por razones obvias, pero con financiamiento alemán y de la Fundación Adenauer, de la que soy becario, nosotros formamos a más de 900 dirigentes, los capacitamos, los formamos monitores en el convenio 169. Eso no lo había hecho nadie, pero más allá de eso. Lo que te quiero decir es que lo mío también es teórico, pero es muy de la práctica. Yo tengo relación directa con el pueblo mapuche, del que yo me siento parte. Y por tanto, cuando yo he dicho que aquellas personas que han quemado estos camiones, que han quemado casas y que incurren en estos actos delictuales, que no son mapuches, no son mapuches porque no representan al pueblo mapuche. El pueblo mapuche es un pueblo pacífico, siempre lo fue, pero no solo eso, es un pueblo que tiene un concepto muy importante, que es el respeto. El concepto de respeto en el pueblo mapuche, dame un segundito, viene de tiempos inmemoriales, cuando ellos creaban esos primeros parlamentos que se llaman Aligüen, donde ellos se juntaban y ahí generan toda una relación para poder resolver sus problemas de forma pacífica, conversada, a través del respeto. Por tanto, aquellos que están en esta cosa de la violencia, lo que hacen es negar la tradición del pueblo mapuche, y que es nuestra tradición.
Sí, es un poco, a ver, haciendo la analogía con todas las diferencias que pueda tener, o sea, kilométricas diferencias, es cuando uno conversa con un musulmán y le quiere echar la culpa del yihadismo. Y te dicen, a ver, siéntate un poquito que te voy a explicar la diferencia. Y algunos te dicen, perdón, estos yihadistas no son musulmanes. Así no es. Siguen a Mahoma, en fin, aquí siguen, pero no siguen a Alá, ellos tienen otro concepto, ellos tienen nosotros somos los musulmanes, somos pacíficos, somos respetuosos. Es la misma diferencia, pero desde acá, desde Occidente, decimos, mira, los musulmanes son... ¿Qué es una aberración y una ignorancia? Tratar a los mapuches de una sola forma es una aberración y una ignorancia. Entonces, yo quiero un poco más a lo concreto. Esta cuestión está, de alguna manera, la espuma subió mucho. Yo creo que el gobierno hoy día cometió un error, tú probablemente no lo compartes, si lo compartes no lo puedes decir, cometió un tremendo error, además de ponerle levadura al problema. Y ahora va a haber que solucionar algo entre hoy y mañana, va a haber que hacer una promesa entre hoy y mañana para salir de una ley corta.
No, yo creo que se va a salir, pero yo te quiero decir una cosa respecto al tema. Y tú, no sé si concordarás conmigo, pero yo creo que las legítimas demandas de los empresarios de transporte, porque son legítimas, no se pueden confundir con actos de fuerza que vulneran también el Estado de Derecho. O sea, no podemos irnos combo a combo en esto. Y que contraviene todo el ordenamiento jurídico en materia de seguridad, de libre tránsito.
¿Pero qué esto acto es inaceptable de fuerza? ¿Qué acto de fuerza era entrar con 13 camiones a la Alameda sin parar, sin romper una ampolleta? Estuvo paralizada la Alameda 3 horas hoy día por los estudiantes, que tienen derecho a marchar y siempre se les ha consagrado ese derecho. ¿Por qué los camioneros no? ¿Porque representan al mundo facho? En términos brutales del Twitter.
Pero mira, lo que pasa, bueno, que en Twitter pueden decir cualquier cosa, por eso te digo, pero no es eso. Porque yo, mira, yo te quiero decir una cosa, y yo lo he dicho acá. Yo, a la gente de la CONADI, que está en este momento tiene tomada la CONADI, yo no tengo ningún problema, le dije, si ellos dejan mañana la CONADI, en que el día, una vez que vuelvan a la comunidad, el día sábado yo lo recibo acá y conversar con ellos. Yo voy a recibir, de hecho ayer, mira, ayer me reuní con representantes de 70 comunidades aquí en la Intendencia, en dos momentos naturalmente, ¿ya? Para resolver problemas de tierra, con 50 primero, y con lo otro un problema de gente que vivía cerca de un vertedero, de Boyeco. Y hoy día a las 7 de la mañana me reuní con los funcionarios para resolver ese problema, que es un problema que otro día podemos conversar. Pero ¿qué te quiero decir? Yo no tengo ningún problema de conversar con esos camioneros que son de acá, cuando ellos quieran, pero en otras condiciones. Porque las medidas de fuerza, sabes que no hacen mal, porque dejan precedente. Ese es el punto.
Sí, pero te quiero decir que también decir a buena y a la primera, con la gente que estamos movilizada no conversamos, es estigmatizar al movilizado. La ministra de Educación, cuando recién entró a su cargo, ¿te acuerdas que estaba en pleno el paro de los profesores? Dijo que los profesores paralizados, yo no converso, y la desautorizaron 2 horas después y tuvo que conversar. Es decir, de alguna manera es mejor conversar que decir en qué condiciones se conversa. Si lo que aquí hace falta diálogo, nos pasamos preparando los diálogos y no dialogando.
No, pero yo creo en el diálogo, yo he estado dialogando desde ayer a las 7 de la mañana, hoy día a las 7 de la mañana, con distintas agrupaciones. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que te dicen acá? Por ejemplo, los dirigentes mapuches, los de las comunidades, los comuneros mapuches, te dicen, bueno, nosotros no nos hemos tomado nada. O sea, ustedes pueden dialogar solamente con los que se toman, y por tanto, los que toman, ustedes les compran las tierras. Y nosotros hemos estado 8 o 10 años esperando, y que no nos hemos tomado nada, o sea, vamos a tener que hacerlo. Ese es el problema.
Hay un incentivo a las manifestaciones.
Claro, entonces, uno tiene que dar ciertas señales. Uno, cuando está en el gobierno, uno tiene que dar ciertas señales de que la autoridad tiene que dar ciertas garantías a todos los ciudadanos. Y cuando hablamos del libre tránsito, hay gente que no tiene vela en este entierro y al final se ve perjudicada. Sí, ese es el tema.
Pero Andrés, aquí con esto terminamos porque me están haciendo señas ya, pero tú estarás de acuerdo conmigo, que está de acuerdo conmigo, que la Alameda, distintos actores de distintos activismos se han tomado la Alameda y han interrumpido el paso de los santiaguinos y lo hemos entregado como una forma de...
Pero hay un solo detalle, Matías.
¿Cuál?
Que yo estaba en La Moneda, ¿sí? El viernes pasado, lo esperamos y estos señores no llegaron.
Ah, ya.
Sí. ¿Y los dejaron esperando al ministro interior, al subsecretario y a sus asesores? Yo era asesor en ese momento y no llegaron.
¿Con los 13 camiones venían?
No, venían a conversar. Ellos querían plantear sus problemas, y concordamos una reunión. Bueno, el ministro, naturalmente, el jefe de gabinete, se concordó una reunión para el viernes a las 6 y la verdad que ellos no llegaron. Ellos suspendieron la reunión, digamos, unilateralmente.
Está bien. Bueno, te queremos agradecer, Andrés Jonet, en la primera conversación como intendente de la Araucanía. Probablemente nos va a tocar conversar más porque el foco se va a instalar de buena hora en la Araucanía. Ojalá que con matices de solución y no seguir escalando en esta situación que se ha tornado más violenta de lo que todos quisiéramos, menos de lo
que. Y también conversar con las cosas potentes que hay acá. Esta es una maravillosa región. Tú la has visitado muchas veces con gente, además, que de verdad...
preciosa.
Pasaría
preciosa,
adelante. Preciosa. Y por tanto, gracias. De repente como que estigmatizamos como esta es la poco menos la región roja y esa cuestión.
Una lecera. Gracias, Andrés, que esté muy bien.
Chao,
chao. Andrés Jonet, el nuevo intendente de la región de la Araucanía.
Estás en Terapia Chilensis.